Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí estamos los de las 10 de Buenos Días Madrid, instalados de cara al público en la esplanada de la plaza. Es muy difícil, se me mezcla esplanada con plaza. Esplanada de la Plaza de las Ventas, en este tour que estamos haciendo durante toda la semana y que hemos llamado Onda Madrid en ruta. Por aquí van a pasar muchos invitados. Estamos compartiendo una jornada lluviosa, eso sí, con mucho atasco en Madrid. Pero no solamente nos fijamos en la superficie, nos vamos a fijar también en lo que ocurre por debajo, por donde no se ve, porque Gloria Talavera sigue en el Metro de Madrid. Recordamos que hoy se cumplen 100 años de la inauguración oficial, que no del primer día en el que el resto de los madrileños, más allá de Alfonso XIII y su séquito, pudieron subirse a esos primeros vagones que causaron sensación. El nuevo transporte abría al público el 31 de octubre, se estrenaba con 56.220 viajeros, la mayoría llegaba hasta el final del trayecto. Era un trayecto cortito, era solamente hasta cuatro caminos. Bueno, precisamente en esa estación nos espera nuestra compañera Gloria Talavera, que ha hecho el mismo trayecto que Alfonso XIII y que en estos momentos está muy bien acompañada, por cierto. Gloria.
Sí, Eli, he cogido el metro de Sol a Cuatro Caminos, estoy ahora en Cuatro Caminos, en el andén, y estoy a punto de subirme a un tren que se ha vinilado para recordar cómo era ese vagón que cogía en 1919 el mismísimo rey Alfonso XIII. Me va a acompañar en este recorrido Luis María González Valdeavero, que es el responsable de Andón Cero. Ha quedado precioso este vagón, así era, ¿no?, el que cogía Alfonso XIII.
Sí, buenos días, en primer lugar, Eli, Gloria, y a todos nuestros oyentes. Se ha vinilado exactamente igual que estaban los trenes en 1919. Es verdad que este es un tren actual, pero si queremos ver cómo eran esos trenes en el momento de la inauguración de Metro 1919, nada mejor que irnos a ver la exposición de material móvil que tenemos en la estación de Chamartín, y ahí podemos ver el MR9, que es un tren que está exactamente igual como el que inauguró el Metro.
Bueno, esos primeros trenes, si no me equivoco, se llamaban Cuatro Caminos, ¿no?, y se construyeron en Zaragoza. Estuvieron en funcionamiento casi 70 años.
Sí, uno de los trenes que está allí en este momento estuvo circulando durante 70 años. Los últimos trenes clásicos, esos que vinieron en 1919 y que luego se reformaron y se alargaron entre 1934 y 1944, estuvieron circulando hasta 1988-89.
Bueno, decía yo que estamos conmemorando ese primer viaje con ese usuario especial, el rey Alfonso XIII, que me imagino que fue con una enorme comitiva que cogía aquí mismo el metro en Cuatro Caminos, se desplazaba 4 kilómetros bajo tierra para llegar hasta la Puerta del Sol. ¿Cuánto se tardaba? ¿10 minutos aproximadamente?
Paradas incluidas, se tardaba 10 minutos, y si cogemos ahora mismo cronómetro en mano, vamos a tardar aproximadamente lo mismo. De vuelta, cuando regresaron desde la Puerta del Sol hasta los Cuatro Caminos, tardaron únicamente 7 minutos porque no efectuaron paradas. Pero te puedo contar que este pasado domingo, a las 10 y 22 de la mañana, cronómetro en mano, de Sol a Cuatro Caminos y parando en las estaciones, excepto Gran Vía, que está cerrada ahora mismo por obras, y Chamberí, que está abierta únicamente como museo y el tren no para desde 1966. El tiempo de duración de ese recorrido, 8 minutos 28 segundos.
Fue muy difícil hacer este túnel, me imagino que tuvieron que intervenir muchas personas, pero incluso animales, ¿no?
La verdad es que, bueno, la parte desde aquí, desde Cuatro Caminos hasta Bilbao, fue menos complicada porque se trabajaba a cielo abierto y se trabajaba además. Las estaciones que tenemos aquí están de la línea 1, están muy poco profundas. Se trabajaba a pico y pala, se trabajaba, por supuesto, los materiales había que transportarlos en carretas con bueyes, con animales. Y luego a partir de Bilbao, Tribunal, Gran Vía, Sol, ya hubo un poquito más de dificultad porque había viviendas, había una serie de galerías de servicios que hubo que canalizarlas. Entonces, desde la Glorieta de Bilbao hasta la Puerta del Sol, lo que se hizo fue realizar pozos de ataque cada 9 metros y por allí se trabajaba, se perforaba, se trabajaba y se derivaba, si eran preciso, esas canalizaciones. Y bueno, pues se llegó hasta la Puerta del Sol, que como más profunda y Gran Vía también, son un poco distintas a las demás porque se construyeron ascensores desde ese primer momento.
Y qué bueno, porque iba a preguntar yo que si había escaleras mecánicas como hoy en Cuatro Caminos.
No, la primera escalera mecánica que tuvimos como tal fue lo que entonces era el suburbano en 1961, cuando se inaugura en febrero desde Plaza de España hasta Carabanchel. Pero la primera escalera mecánica como tal de metro es de 1963, en la estación de Portazgo, en la salida Palomeras.
Bueno, pues eso queda también para la anécdota y una cuestión que no quiero que se me escape con Luis María González, porque el viaje inaugural se hizo un 17 de octubre, pero los primeros usuarios de Madrid no pudieron coger el metro hasta el día 31, estarían ansiosos.
Sí, la verdad es que se realiza la inauguración, pero luego no se abre al público hasta el día 31. Además, que solo se abren las estaciones de cabecera de Cuatro Caminos y Sol. Iglesia y Bilbao se abren luego el 14 de noviembre siguiente y el resto de las estaciones el 18. La verdad es que la expectación era tremenda. Cuentan las crónicas que en la Puerta del Sol, además ese día 31 el tiempo no era muy agradable.
Como hoy.
Como hoy. Y lo que hicieron fue que los vendedores de aguardiente y de churros hicieron, aunque estamos en octubre, su agosto. Las colas cuentan que eran tremendas desde 2 horas antes e incluso se habla de que había reventa de billetes.
¡Qué historia tan bonita! Muchísimas gracias, Luis María González. Bueno, pues nos quedamos aquí en el andén y nos vamos a subir ya al vagón porque es precioso. Tenemos que coger sitio para disfrutar de este trayecto. Aproximadamente 8 minutos, Eli, en volver a Sol en este vagón que se ha vinilado recordando la historia de Alfonso XIII y de ese 1919. Estamos de aniversario, ya hemos comido magdalenas buenísimas con el logotipo del aniversario de Metro, se cumplen 100 años y hay muchísimas más sorpresas, así que lo mejor hoy viajar en metro y además así Eli evitamos atascos.
Efectivamente, todo el mundo que coja el metro o que coja un patinete, pero que eviten el coche porque está Madrid absolutamente atascado. 11 y 14 minutos, seguimos en Buenos Días Madrid.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Vamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído fuego y hemos salido.
Yo estaba en casa, han empezado a gritar, yo bajé.
Haga un coche, que hay sangre en el coche.
Y estuvo el SAMU un rato reanimándolas y parece que...
En el momento, cuando está sucediendo...
¡Ni una menos! ¡Ni una menos!
¡Ya pegan la cabeza!
En cualquier momento, a cualquier hora...
Buenos días, la Comisión Europea...
Buenas tardes, por segunda vez se echa mano del artículo...
¿Qué tal? Buenas noches, el Real Madrid afronta el tramo decisivo...
Onda Madrid, lo que pasa, cuando pasa...
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid. Metro de Madrid cumple 100 años. ¿Sabías qué?
El primer día que los madrileños pudieron usar el metro fue el 31 de octubre. Ese día utilizaron el suburbano 65.220 personas. Hoy lo hacen a diario más de 2,3 millones de personas. El primer tren en circular por Madrid estaba formado por 4 coches que dejaron de prestar servicio en los años 70. La velocidad máxima de circulación era de 55 kilómetros por hora.
Metro de Madrid, 1919-2019.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Maestro, je suis disposé. Esta es una canción nostálgica y bonita. Y la aprendí a cantar cuando era pequeñita. Y la aprendí a cantar oyendo a mi mamá, que la aprendió a cantar oyendo a su mamá, que la aprendió a cantar oyendo a su mamá.
Bueno, pues después de alzarse como el espectáculo teatral más visto de la temporada pasada en Barcelona, La jaula de las locas debuta en el Teatro Rialto con una puesta en escena absolutamente renovada. ¿A quién vamos a ver, entre otros, encima de ese escenario? Bueno, pues vamos a ver a Alvin, que en este caso tiene la cara de un señor que ha venido por aquí, forrado como si viniese al Polo Norte, porque hace un frío que pela.
De dinero, no.
Ángel Yasser, muy buenos días, bienvenido.
Bien, gracias, bien hallado.
Bueno, dos semanas ya en el
Rialto.
Ay,
la verdad que muy contento.
Lleno total.
Sí, bueno, aún no, hombre.
Perdona.
Acabamos de llegar.
Bueno.
Lo que sí, bueno, sí, casi lleno. Lo que pasa es que yo soy muy de ir a la taquilla, de mirar cuánta gente ha venido, a ver cómo va el negocio, ¿sabes?
O sea, que te asomas tú ahí y miras la cola. Y cuentas
No, de hecho, cada día cuento las personas que están en platea. O sea, porque nosotros somos 86 personas que cada día vamos a trabajar.
Ah.
Entonces, para que empiece la función, para subir el telón, necesitamos 86 personas. Y entonces esas 86 personas damos la bienvenida a los que han venido ese día. Entonces yo los cuento y digo, pues bienvenida a los 800 y pico, ¿qué tal habéis llegado?
Ah.
Y entonces decimos, y hoy, pues hago la suma, vamos a compartir algo único porque el teatro es así.
Ajá.
Cada día es distinto.
Es verdad, cierto.
Y más conmigo. Porque nunca se sabe lo que te voy a hacer.
Exacto, eres absolutamente imprevisible.
Sí.
Bueno, hay que decir que ha llegado y me ha hecho una bronca. Nada más llegar, es una cosa, no vamos a contar por qué.
Claro que vamos a contar
ahí
por qué.
No quieres contarlo.
¿Sabes por qué no quieres contarlo? Porque te avergüenzas.
No es que me avergüence,
Es
hacer apología de algo malo.
No, te avergüenzas hacer lo que haces, por eso no lo cuentas. Cuéntalo. Si no tienes problema, cuéntalo.
Bueno, me echa la bronca porque fumo.
Pues ya está.
No hay más que decir.
¿Por qué no tienes que fumar?
En fin, que si
pero no
me
es por,
dejo,
no por...
se pone profesor de academia y me manda un rincón allí con las orejas de burro y de rodillas sobre guijarros.
Bueno, pero lo que tienes que hacer es dejar de fumar y punto pelota.
Bueno,
mira,
bueno, yo te lo
siempre,
prometo.
Yo siempre he tonteado con el tabaco, ¿vale? Entonces, pues,
compañero.
Sí.
Tú también.
Pero lo primero es mi profesión.
Ya.
O sea, tú piensas que cuando yo vine a Madrid, que aquí en Madrid el tiempo es muy seco y la garganta, yo duermo con un humidificador para las cuerdas vocales. Y entonces, lo primero que dije, cuando venía a Barcelona, dije, vale, primero dejar de fumar. Yo fumaba muy poquito, 4 cigarrillos al día o así.
Bueno.
Y entonces dije, basta,
ya
se acabó. Y dejé de fumar, ¿eh?
Ajá.
Y no he fumado más.
Muy bien. ¿Eso hace cuánto?
Pues mira, me operé de una hernia, es que yo soy una desgracia humana. No, porque de hacer la función en Barcelona, con los tacones, que claro, llevo como 6 zapatos distintos, yo creo que de ahí me salió una hernia discal.
Ya.
Y entonces tuve dolor desde enero, cada día dolor, hasta que me operé el 23 de julio.
Pues mira, hoy es el Día Mundial del Dolor.
¿De la hernia?
Del dolor,
del dolor
crónico. Precisamente.
Pues es un horror el dolor crónico.
¿Verdad?
Es un horror.
Ahora nos entenderás un poco mejor a las mujeres con los tacones.
No. Lo que no entiendo es cómo os ponéis tacones.
También me vas a reñir.
Hombre,
con los
tacones,
por favor.
Es que no entiendo cómo... O sea, no hacéis una revolución y tiráis todos los zapatos y decís, a partir de hoy vamos a ir como vosotros.
Pues porque algunas vamos arrastrando el culo. Perdona. Los tacones estilizan, te hacen las piernas bonitas. Yo tengo una
sensación... Pero te destrozan.
Bueno.
Te destrozan. Es que tú eres autodestructiva, hija.
Completamente. Entre Sergio Martín Romo, socorro. De verdad, socorro. Interven aquí.
Le tengo que dar un poco la razón.
¿A quién? ¿A mí?
No, no, Ángel.
Perdona, ayer fue el día del jefe. A ver si la vamos a...
Ah, pero yo ayer me lo perdí.
No, ayer ya pasó el autobús. La vida empieza hoy, como dice la canción.
La vida empieza hoy.
Claro, ayer ya no existe.
Y a mucha gente, ¿verdad? Ángel, le empieza la vida después de ver la función.
Pues la verdad es que sí. La verdad es que hay tanta gente... Mira, la cosa que más me han dicho después de hacer esta función durante 6 meses en Madrid y ahora estos días aquí en Barcelona...
Al revés.
Es gracias. Uh-huh. Es lo que más me dicen. Gracias, gracias, porque realmente, como lo damos todo, lo entregamos, o sea, la gente no puede negar que nos entregamos completamente a este espectáculo. Uh-huh. Entonces, cuando ves gente que lo da todo, que se lleva también entre... Porque mi obsesión era formar una familia en el trabajo.
Donde tú eres el padre que regaña.
La madre soy.
Ah, bueno, en este caso de la función sí, hablaba de la compañía.
No, no, pero soy un poco la madre, porque tengo más actitud de madre, como he visto, como el rato, con la faja, las medias, no sé qué al final. Y entonces soy un poco ya la mamá, sí.
Ajá.
Pero yo no regaño, en realidad. O sea, me tienen miedo es un decir, entre comillas, porque yo soy muy exigente conmigo mismo y con los demás. Uh-huh. Y yo siempre estoy de buen rollo, siempre desde la risa, desde el error no me importa, pero el error reiterado sí. Uh-huh. Porque eso ya responde a otra cosa.
Ya.
Que ya es a una dejadez o una incompetencia o una cosa que eso ya a mí no me gusta.
Un poquito de mala leche, incluso a veces.
No, si tú te equivocas no pasa nada. O sea, uh-huh. Si te equivocas, de verdad que no, me río con el error.
Ah.
Ahora... Si te equivocas...
¿Todo el rato? Ya, entonces hablamos de algo más serio. Ya, bueno, si nos ponemos serios con la obra, yo creo que todo el mundo sabe, o por lo menos tiene referencia de La jaula de las locas.
Sí.
Es una apuesta arriesgada precisamente por eso, porque uno se sube a un escenario a hacer un papel que ya han hecho otros en el cine durante mucho tiempo. Hay que innovar, hay que dar algo nuevo... Pero también tiene una ventaja, que es que habéis elegido una obra que habla de temas que siguen tan vigentes como el primer día. La libertad, el buscar tu lugar en el mundo, el haz lo que quieras, haz lo que sientes, sé cómo eres y no te dediques a fingir, ¿no?
Sí, la verdad es que yo creo que esta es una de las grandes cosas del espectáculo, ¿no? Que la gente empatiza absolutamente con nosotros, ¿no? Y yo creo que al fin y al cabo es una historia de amor. Y eso me gusta, ¿sabes? Yo siempre, muchas veces pienso, cuando hacen Pretty Woman por la tele, que la gente siempre se engancha. Que
pero dice, siempre.
¿Pero por qué te enganchas a ver Pretty Woman si ya la has visto 70.000 veces?
Como hagas un programa en televisión y en otra cadena pongan Pretty Woman,
¡pam!
Da igual, puedes salir con los rulos puestos, no pues, te va a ver nadie.
Pues eso, pues nuestra obra es un poco lo que pasa con Pretty Woman, porque es una historia de amor, o sea, de hecho la obra yo la quería acabar como las películas antiguas que salía el corazón, que se hacía así como pequeño chin chin chin, el besito y acababa la película. Pues en teatralmente, pues yo también he querido acabar un poco así. Y entonces los dos protagonistas acaba que nos damos un beso dentro de un corazón.
¡Ay, qué bonito!
Y entonces a esto a la gente le encanta.
Ja.
Y entonces, y como tiene de todo, porque tiene cuerpo de baile, tiene números musicales, canciones íntimas, canciones enormes, canciones... Y canciones muy difíciles, como la que está sonando ahora, que ahora vamos a escuchar un momento.
A ver, vamos. Esa. Ceballos, sube.
Y aquí me quedo en silencio absoluto.
Ajá.
Escucha los aplausos.
A ver. Ahí estamos.
Hey.
Bueno.
Además, Ángel, esto cuando ocurre... En escena, es decir, es un momento, podríamos decir, muy íntimo tuyo con el público y que empiezas ahí como de una forma muy tímida, muy personal.
Sí, la verdad es que yo quería que, claro, después de todo lo que pasa aquí en la obra, que todo es grande y tal, y que hay la escenografía, sube, baja, cambia, tal, aquí quería que fuera absolutamente lo mínimo. Es decir, yo, y de hecho, estar vestido de mujer me molesta. porque lo que digo es tan sincero y lo que digo es yo soy yo, que claro, voy vestido con unas tetas postizas, un vestido, unas medias, un no sé qué, una peluca, que todo eso me molesta.
Ya.
Para explicar que yo soy esa persona y que te invito a vivir conmigo. Si yo te gusto y si no te gusto, vete. Pero no me exijas nada ni yo te voy a exigir nada a ti. Que yo creo que es con lo que tendríamos que ser todos.
Claro que sí.
Ese es el problema, ¿no? Ahora venía, ¿no? Hoy que hay todo este
caos
con los coches arriba y abajo, no sé qué. Todo el mundo se pita.
Ya.
No pasa nada, ¿eh? No choca nada con nadie. Pero es que, ¿qué están haciendo? No sé qué. Pues no ha pasado nada, no nos gritemos. Y todo el mundo se grita, todo el mundo se grita. Porque la gente está enfadada. Y entonces yo creo que uno de los éxitos de La Jaula de las Locas es que nadie está enfadado ahí. Porque además es una cosa que les dicen los actores. En los personajes, porque pasa en Saint-Tropez, es un pueblecito y tal, yo les decía a todos, nadie tiene malos sentimientos. Todo el mundo se lleva bien. ¿Sabes qué dices? Yo qué sé, pues somos unos cuantos. Pues ese me cae mal, o este me cae no sé qué, o este le tengo manía, o este... No. Todos nos gustamos. Porque es una sociedad la que a mí me gustaría, en la que todos nos gustáramos. Y ya está, y que no exijas nada a nadie. Tú tienes que ser así, tienes que pensar así, tienes que... No, que cada uno piense como lo que quiera.
Hasta lo dice el que fuera el profesor más exigente de Operación de Triunfo. Tú, bueno, como alumno de ti mismo, salte un poco de ti y de tu persona y escúchate. ¿No te quiere decir? Bien, contento, satisfecho.
¿Conmigo mismo?
Sí.
Sí. Lo único que me hago mayor es lo único que me molesta.
Ya.
La edad. Bueno. Pero no físicamente, porque físicamente me da igual. Pero, no, físicamente quiero decir de...
Ajá.
No de visto. De visto cada edad tiene lo suyo.
Ya.
De cansado.
Ya.
Que me canso más. Yo veo toda esta gente que tiene 20 y pico de años y pienso, yo ya tengo 45, que soy joven. Pero bueno, no es lo mismo tener 45 que 23.
25 y 20 de experiencia
yo,
previa.
Sí. Yo creo que la mejor edad son los 25.
¿Ah, sí?
O sea, el año. O sea, luego hay una época que es la mejor, que es a partir de los 40.
Ya.
De los 40 a los 50 es lo mejor.
Si no has llegado a los 50 y no lo sabes.
Bueno, pero estoy en ello.
Ah, no, de momento, o sea, estás en 45. De los 40 a los 45, bien.
De los 40 a los 50, maravilloso.
Ajá.
Súper bien. Ahora, la mejor edad,
sí,
el mejor número,
ajá,
25.
El 25.
Sí, porque 25...
¿Dónde estabas tú con los 25?
No acuerdo.
Pero pues, me tampoco marcaron tanto.
Sí, 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 porque sí, es la actitud. O sea, tú 25 eres joven, eres guapo, aunque no lo seas, es igual, pero tú te lo crees, porque tienes una piel tersa. Esa piel de la juventud ya no la vas a tener nunca más.
Ahí tienes la razón.
Tienes la vida por delante. Aún no sabes qué vas a ser y tú aún proyectas y dices, me va a pasar esto, yo quiero ser esto en la vida, quiero vivir así. Tienes todo, ¿sabes? Entonces, a los 40, que ya dices, bueno, ya no voy a ser, yo ya no voy a ser nada en la vida, voy a ser un titiritero, ya lo tengo clarísimo. Y entonces dices, bueno, pues entonces lo disfrutas, y entonces ya disfrutas quién eres.
Ajá. Oye, Ángel, yo creo que es importante que cuentes no solamente el esfuerzo vocal que tú haces en escena, sino el esfuerzo físico y cómo te entrenas, porque, claro, uno va a ver un espectáculo como La Jaula de las Locas en el Teatro Rialto, se sienta en su butaca, pasan cosas en el escenario, pero no tenemos en cuenta ese pedazo de esfuerzo que hacéis quienes estáis en ese momento
actuando.
Cuando
me dicen, ay, bueno, los actores, claro, vosotros lo pasáis bien, vosotros no sé qué, no sé cuántos, yo pienso, ay, si tú supieras. O sea, yo cada día entreno. Mira, ahora, de hecho, tengo un entrenamiento, lo que pasa es que lo he cambiado y lo tendré a las 12:30.
Muy
porque
bien.
Porque tenía que venir a verte a ti. Entonces he dicho,
bien.
Claro, entonces he dicho a Miguel, no puedo hasta las 12:30. Entonces a las 12:30, que es que hoy yo descanso. O sea, yo descanso lunes, martes y miércoles. Jueves, por ahora, no lo sé. Bueno, ya veremos.
Bueno.
Y entonces... Entonces, yo el lunes por la mañana, que es mi domingo, entreno una hora, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces, viernes tengo una función, sábado tengo dos funciones y domingo tengo otra función de 3 horas, que es impresionante, o sea, es muy fuerte. Entonces, pues entreno para estar bien, además para recuperarme de la operación,
claro,
de la hernia. Que la operación de la hernia la tuve que hacer justo el primer día de vacaciones, porque si no, ya no llegaba.
Claro.
Entonces, mis vacaciones fueron tirado, ¿vale? Y engordando. Porque claro, si no haces nada...
Encima.
Claro. Entonces, y dejé de fumar.
Llegué
una bola, llegué a Madrid que era una bola. Entonces claro, no me entraba ningún vestido de los del año pasado. Entonces, hago eso. Luego voy al fisio una o dos veces por semana.
Bien.
Clases de canto.
Claro.
Una o dos veces por semana. Mañana tengo clases a las 6 de la tarde, antes de empezar las funciones. Es decir, todo lo que yo hago en mi vida diaria es en relación a poder cantar. Es decir, yo siempre lo comparo un poco como un deportista de élite. Es decir, y cuando hago funciones, cuando empiezo el viernes, hasta el domingo por la tarde no hablo fuera de la escena. No hablo.
Ya.
Voy así.
Ya. La gente no te reconocerá a nadie, dirá, mira, tiene un cierto parecido con Ángel
Yasser,
pero no habla, no es él.
No, aquí, no, de verdad que no me conoce nadie. Yo creo que porque yo voy vestido como mal, creo. Entonces, yo
la gente... ¿Por qué vas a ir?
No sé, voy mal. Yo, y entonces, porque en la tele como salgo así...
Estás acostumbrado al tacón
casual,
y a la faja, de verdad.
Sí, pero como en la tele salgo ahí con el traje, pues claro, pajarita, una corbata, unas gafas, que yo no llevo gafas en la vida, o sea, ya. Las pongo en la tele para tener muy claro lo que es realidad y lo que no lo es. Y entonces, pues claro, llevo la tal, peinado de una manera, las gafas, el traje, claro, voy por aquí, voy a esta señora que está pasando y pensar, ¿quién es este chico que está aquí hablando? No tiene ni idea de quién soy esta señora.
Sí, sabe que eres Ángel.
¿Usted sabe
ser.
Quién soy? No, ella sí que sabe quién es, ¿eh? ¿Es? ¿Qué fuma? ¿Usted también es fumadora?
Oh, por favor, ya está, me estás hundiendo la reputación, de verdad,
Eli,
tremendo.
Para decir que en la función también se rompe un poquito esto, Ángela, la cuarta pared, y eso a ti te pone y te gusta, ¿no? El poder interactuar con el público, es decir, el picar al público, el saber que están ahí y que tú tienes un poquito... La sartén, ¿eh?
Claro.
El mango.
Sí, 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 sí. Hoy para ti con esta canción, ya que no puedo más, ya que...
Es que... Ceballos, que le quite la canción al señor director, porque es que hay que decir que esta obra, no solamente Ángel es actor, eres codirector también,
bueno,
¿no?
Con Manubis.
No,
tú estás ahí.
O sea, él es el director musical y yo soy el director.
Exactamente,
la
verdad, el director, sí. Poniendo somos, firme a todo el mundo.
El Manu y yo tenemos así como un matrimonio profesional desde hace muchísimos años. Uh-huh. Entonces él se dedica a hacer toda la parte musical y yo me dedico a hacer toda la... Yo elijo todo el equipo artístico, quien hace la escenografía, el vestuario, los actores, el casting también lo hace. Bueno, claro, es que es muy complicado hacer una obra de teatro. ¿No te
pero
creas?
Te estás dando cuenta ahora, de en qué lío me he metido, en qué lío llevo metido
ya,
un montón
es que es
de tiempo.
Es muy cansado, porque, por ejemplo, para hacer el casting, ¿no?
Sí.
Pues, claro, tú tienes pues, los personajes en la cabeza y tú crees que tienen que ser de una manera determinada. Uh-huh. Y cada director tiene su cabeza y cree que tienen que ser de una manera. Uh-huh. Entonces, yo lo que para mí es muy importante es crear una familia, un grupo. Entonces tú, a lo mejor viene alguien que te lo hace muy bien, pero ya te da mala espina.
Ya. Este va a enredar.
Este va a enredar.
Ya.
Si es Aries, enreda.
¿Qué me dices? En el casting les preguntas...
Yo Libra.
Tú eres Libra.
Yo bueno, Libra.
Libra está bien. ¿Tú qué eres? Tauro. Bueno, claro. Tauro, ahí estáis.
Ahí. ¿Tú qué eres, cierto, Ángel?
Capricornio,
bien, ¿no?
Hombre... ¿Qué me vas a contar? ¿Qué me vas a contar? Soy el jefe.
También, ¿no? ¿Verdad? Todos Capricornios.
No, pero es verdad que pues están los Virgo, que son así, los Cáncer, que son estupendos, los Acuario, que también están muy bien, los
Piscis.
Los Piscis también están bien.
Menos mal. Sí. Ahora ya puedo decir que soy Piscis.
Pues sí, sí.
Cualquiera
la cuestión
decía
es que
nada.
No seas Aries. La cuestión es que no seas Aries.
Vale. No soy Aries.
Pero,
o sea
no,
que...
pero entonces no lo pregunto. No te...
Ya, pero...
Esto es una broma que hago yo. Pero lo pasa que entonces tienes que ver pues quién se lleva bien, no sé qué, si crees que puedes aportar. A veces coges a alguien que a lo mejor no es muy bueno actoralmente o que no sé qué, pero crees que es muy bueno para el grupo. ¿Sabes? Y al final yo creo que esto acaba ganando. ¿Sabes? O sea, yo quiero gente con talento y buena gente.
Y buen rollo que se transmite. Luego.
Eso es básico.
Eso es fundamental.
Porque la gente de tu alrededor que ha visto la obra, ¿qué pensáis? Uh-huh. Que nos lo pasamos súper bien,
claro.
Que hay súper buen rollo.
Que se transmite.
Uh-huh. Que se transmite, que te gustaría estar ahí, que nos reímos nosotros, que nos lo pasamos bien. Y cuando tú ves a alguien que se lo pasa tan bien, dices, yo quiero estar ahí.
Uh-huh. Bueno, pues nosotros vamos a estar ahí y seguramente todos los oyentes de Buenos Días Madrid
que
nos están
mucho.
Escuchando se van a pasar por el Teatro Rialto a ver La Jaula de la
Pues esto sería maravilloso.
¿Verdad que
porque
sí?
De verdad que a mí me ha gustado venir aquí para compartir este espectáculo con más gente, ¿sabes? Uh-huh. Luego estaremos aquí, estaremos toda la temporada, espero, pues si viene gente, si no, nos iremos a nuestra casa. Pero luego tendremos una gira, es decir, a mí, yo lo que quiero, y lo quiero hacer yo, ¿sabes? Uh-huh. Que otro diría, oye, pues mira, ya está hecho, ya lo he dirigido, lo dejo ahí y adiós. No, yo quiero porque es tan bonito ver cómo la gente se modifica y sale feliz del teatro que yo, mira, no sé, me hace feliz.
Ángel Yasser, que ha sido de verdad un placer recibirte en esta gran familia que formamos también los de los 10 de Buenos Días Madrid. Yo soy muy de tu filosofía.
Tú eres también la
y
mamá.
Y aquí, buen rollito.
La gallina clueca.
Exactamente. Bueno, hay más gallinas cluecas aquí. Mira, Belén Amonaciz, que la veis allá abajo. Esa ella es como la, es como la madre de todos.
Amiga. ¿Y hay gallitos?
La más organizada. Mira, Sergio. Sergio es el gallo del corral. No, no, le dejamos bastante, pero en fin, que ha sido un placer.
Nada, igualmente.
Ángel, la próxima vez que nos encontremos, yo ya no fumaré. Pues, te hago una promesa. Venga.
No, es que a mí no me la tienes que hacer, te la tienes que hacer a ti.
Pero hombre, me estás rompiendo la motivación.
No, es que a mí me da igual que fumes.
Espérate. Te tiene que dar a ti. Ahora mismo.
Te tiene que dar a ti.
Algo.
Bueno, pues tú misma.
Me encanta.
Te diría, nos vemos de aquí 10 años, pero creo que no, porque si sigues fumando, no sé si aguantarás 10 años.
Ay, por favor. Oh. Ángel, mira cómo te aplauden. Claro que sí. Que lo dicho, que mucho éxito.
Muchas gracias.
Seguramente no es que se vaya a repetir el éxito de Barcelona, se va a superar.
Ay, ojalá.
En Madrid y en el Teatro Rialto, que nadie se lo pierda, La jaula de las locas en esta versión tan especial hecha con tanto cariño, con tanto mimo y con tanta profesionalidad como hace él siempre las cosas. Ángel, un placer.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. Metro de Madrid cumple 100 años. ¿Sabías qué?
Las primeras escaleras mecánicas se instalaron en 1961 en las estaciones de Aluche y Plaza de España. El tramo más largo está en la estación de Plaza de España y equivale a un edificio de 10 plantas. Hoy Metro de Madrid es uno de los más accesibles del mundo, solo por detrás de Shanghái. Tiene más escaleras y ascensores que los metros de Londres, París y Nueva York juntos. Los primeros elevadores empezaron a funcionar en 1920 en las estaciones de Sol y de Gran Vía. Su uso era de pago.
Metro de Madrid, 1919-2019.
Nuestro teléfono
910-3063.
910-3063.
Hoy, día 17 de octubre, se conmemora, lo decía Nieves al principio del programa, el Día Mundial contra el Dolor. El objetivo de este día es mejorar la calidad de vida de todas las personas que sufren algún tipo de dolor agudo y sobre todo dolor crónico. Y no hablamos de pocas personas, ¿eh? El 12% de la población española, atención, padece dolor crónico durante gran parte de su vida. Estamos hablando de 5 millones de personas que se levantan de la cama con dolor, viven durante todo el día con dolor y se acuestan con dolor. Bueno, como es jueves, nos toca abrir la consulta del doctor Jesús Sánchez Martos, también atascado por el mundo mundial y que está en estos momentos con nosotros. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Y evidentemente, como tú bien dices, es el Día Mundial contra el dolor, no del dolor, contra el dolor. Y
contra,
por tanto,
el dolor.
Todos tenemos que estar contra el dolor porque hoy tenemos que cambiar nuestra actitud ante el dolor. Ya nuestros abuelos, nuestras madres nos decían, sobre todo a vosotras, cuando llegaba el momento de la menstruación, que hombre, hay que aguantar el dolor porque el dolor... No. Hay que parir con dolor, que no. Que hoy no, hoy... Todos estamos defendiendo que ninguna persona tenga que sufrir dolor y que si lo tiene que sufrir, como tú bien has dicho, el 12%, por desgracia, por enfermedades crónicas, que sepamos todos que existen unidades del dolor, que existen especialistas en el dolor, que nuestro médico del centro de salud tiene claro cuál es la escalera de medicamentos que debe utilizar para el dolor. Que, por favor, consulten con su médico y que, además, hoy... Ese homenaje a los pacientes y a los cuidadores, y sobre todo Eli. A mí hoy me gustaría también decir que existe el dolorímetro, igual que existe el termómetro para medir la temperatura, pues también existe el dolorímetro.
Eso te iba a preguntar, Jesús, porque es verdad que el dolor puede ser subjetivo, en ciertas maneras. Hay gente que es más sufrida, digamos, que aguanta mejor el dolor, y hay gente que no. Pero claro, si yo voy a tu consulta y te digo, tengo un dolor horroroso de rodilla. Claro, ¿cuánto es horroroso exactamente? Claro. ¿Cómo puedes saber tú realmente qué dolor tengo yo?
Pues mira, hay dos cuestiones muy sencillas que yo también les digo a mis alumnos. Lo primero es que el profesional sanitario tiene que creer al paciente. No podemos partir de la base de que el paciente viene a mentirnos. Por tanto, yo nunca he pensado que un paciente me miente. Si un paciente tiene el dolor, el umbral del dolor es algo muy personal, es algo muy individual. Y por eso nosotros los profesionales utilizamos lo que yo denomino dolorímetro. Por favor, no se metan en internet porque no lo van a encontrar, que es una palabraja mía, que es simplemente una escala del 0 al 10. Yo te pinto, tú ahora vienes a mi consulta, me dices que tienes un dolor horroroso, y yo te pongo una reglita del 0 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, y te digo, bueno, ¿cuánto te duele del 0 al 10? Tú lo pones en 8, y yo miro mi escala del dolor y sé que es un dolor intenso. Tú me pones un 3 y sé que tienes un dolor moderado. Hoy puedes poner el 3, pero mañana puedes poner el 1 porque has mejorado con el medicamento que te he indicado o has empeorado y tienes un 7. Yo tengo que creerte a ti y tengo que medir el dolor. Mira, el objetivo de este Día Mundial contra el Dolor hoy es hacer visible lo invisible. Y hay enfermedades que cursan con un dolor crónico que ese dolor no aparece en las radiografías, ni en las resonancias, ni en los análisis. Y bueno, pues claro, como no existe en las pruebas, pues hay gente que duda del dolor. Lo digo por las parejas de personas que sufren ahora mismo, imagínate la fibromialgia. Que no,
por ejemplo,
que el dolor existe y que nosotros podemos medirlo hablando con nuestros pacientes. Y que no nos engañan para nada. Esta sería la primera fase. Primero, hacer visible lo invisible y, por tanto, el dolor existe. Y lo otro, bueno, recordar a todo el mundo que el dolor, afortunadamente, es un síntoma que nos ayuda muchísimo a los médicos para poder hacer un diagnóstico.
Eso te iba a decir, Jesús, que es importante que sepamos que el dolor es muy molesto, pero no es malo per se, es más, es una señal de alarma que emite alguna parte de nuestro cuerpo para decir, cuidado, que aquí hay un problema.
Claro, aquí hay una reacción de alarma, oiga, aquí algo está pasando, igual que la fiebre. Oiga, esto es un mecanismo de alarma que a mí, como médico, me da la posibilidad de poder pensar dónde puede usted tener la lesión. Porque puede ser que te duela, fíjate, hay muchos tipos de dolores, no me quiero extender mucho, pero puede ser que te duela la parte de la espalda cerca del hombro derecho y resulta que lo que tengas es un cólico biliar, porque eso se llama dolor referido y entonces que tienes la vesícula biliar con alguna piedrecilla y el dolor va hacia la parte trasera de la espalda. Para eso hay que ir al médico para contarle el dolor que se tiene. Pero claro, aquí entramos en un problema, es que el 99% de la gente nos automedicamos ante el dolor. Y claro, si te automedicas ante el dolor, pues puedes estar enmascarando la enfermedad del dolor. Lo más grave sería pues ese niño o esta persona joven, adulta, que tiene dolor de la tripa, y para el dolor de la tripa pues se le da un paracetamol o un Norotil, no se pasa, se da otro, no acudimos al médico, y entonces lo que tiene es una apendicitis que podíamos haber explorado perfectamente en el momento del dolor, y que esa apendicitis, como ya no duele tanto porque ha disminuido el dolor, la inflamación y la infección continúa y puede existir una perforación intestinal. Por eso es muy importante hoy decir que el dolor existe, que tenemos que creer a nuestros pacientes, que existe el dolorímetro, que tenemos médicos especializados, tenemos las unidades del dolor en todos los hospitales públicos. Es verdad que tendríamos que tener más unidades del dolor, pero que ahí hay grandes profesionales que están dedicados al dolor y que tenemos un gran arsenal terapéutico para que no estemos aguantando el dolor, Eli.
Muy bien, bueno, pues que todo el mundo sepa y sea consciente que se celebra el Día Mundial contra el dolor. El dolor es inevitable, pero no hay por qué soportarlo. Esto lo dijo Buda, lo dijo de una manera un poquito mejor que yo, pero, pero vino a decir esto, más o menos tenemos unidades del dolor cuando hablamos de dolores crónicos, que nadie tenga que pensar que cuando a uno pues, le toca la lotería, en la lotería de la vida, tiene un dolor crónico, tiene por qué ser una cruz con la que tenga claro que cargar cada día. Claro, para eso están los especialistas, claro, como nuestro doctor de cabecera, el doctor Jesús Sánchez Martos. Doctor, hasta la próxima semana. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, Eli. Y un último mensaje nada más, que tenemos también medicamentos internos, que, por ejemplo, una persona que le duele la muela hoy mismo, pues si está feliz en su trabajo y está feliz y se nota que está feliz por su voz, bueno, esa felicidad aumenta unas sustancias internas que se llaman endorfinas. Y esas endorfinas van a los receptores del dolor y, curiosamente, disminuye el dolor en las personas que son más felices y que disfrutan con su trabajo y de la vida.
Bueno, a mí las endorfinas no sé, pero la adrenalina se me está poniendo a 100. Ahora enseguida cuento a todos los oyentes por qué, pero estoy empezando a tener un poquito de miedo. Muchas gracias, doctor.
Venga, un abrazo muy fuerte, Eli. Un abrazo.
Hasta luego. 11:48.
Hubo un tiempo en el que la Plaza de Toros de Las Ventas fue una huerta, y no nos referimos al terreno, a la zona donde se levantaría después la Monumental, sino al propio ruedo. Ocurrió en tiempos de la Guerra Civil e imaginamos que fruto de la necesidad. El caso es que además de emplearse la zona de las gradas a modo de almacén de armas y explosivos, en la tierra se cultivaron patatas, lechugas, habas, tomates y otros productos campestres. Cuando la contienda terminó, hubo por tanto que retirar las raíces para cubrir de nuevo con el tradicional albero de color amarillo. El primero en pisarlo entonces, el mítico Marcial Lalanda, quien junto a otros toreros ofreció la primera corrida tras la guerra. Fue el 24 de mayo
de 1939. Ahí estoy ya, la adrenalina completamente disparada. ¡Nieves Ortiz! Hoy es jueves. Ceballos, un poquito más bajito, que nos acabas de romper el tímpano y voy a tener que volver al doctor. Es jueves y en Buenos Días Madrid nuestros oyentes ya saben que tenemos una sección que llamamos Y tú vives de esto, y hoy hemos querido aprovechar que se reabre al público un espectáculo clásico de Madrid que durante unos años ha estado cerrado, pero que data de 1989 y que vamos a poder disfrutar desde pues prácticamente ya mismo. Nieves Ortiz,
pues
buenos días de nuevo.
Buenos días, efectivamente, es que, fíjate, el parque de atracciones cumple 50 años.
Ajá.
Y vamos a revivir, hay un remake de ese emblemático pasaje del terror que hace 30 años pues estremecía a todos, a grandes y pequeños, ¿cómo ha cambiado el mundo del terror? Porque claro, ahora estamos acostumbrados todos a esos de Halloween y demás. Pero los invitados de hoy viven del miedo, tienen el arte de provocar en la gente sensaciones nunca antes experimentadas. Esa histeria, esa excitación, todo provocado por los sustos, el horror de los personajes de protagonistas de películas de género, han conseguido que gente sedentaria corra huyendo de ellos y que incluso alguno pierda hasta la dentadura.
Pero no me extraña, yo es que pierdo los empastes ya de entrada, nada bueno, más verlos.
Pues ha sido la pesadilla de algunos, un sueño para otros, y ellos son actores de terror que están aquí. ¡Ay, qué miedo, Eli!
Bueno, la gente que nos acompaña desde esta explanada de la Plaza de las Ventas, desde donde hoy emitimos en directo Buenos Días Madrid, claro, miraban a este invitado como diciendo, pero por favor, ¿de dónde ha salido? Estamos hablando con el enterrador del viejo caserón del parque de atracciones. Señor enterrador, muy buenos días.
Buenos días.
Ay, Dios mío, Eli, me quiero
¿Cuántos,
ir?
¿Cuántos años enterrando al personal?
Yo estoy eternamente.
Ya. ¿Y cuántas horas para tener esa buena cara?
Depende del día, según me levante.
Bueno, quien está detrás de esta voz y detrás de esta apariencia absolutamente terrorífica es Raúl de Castro. Raúl, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, uno de los actores del túnel del terror que más tiempo lleva, ¿no?, en esto.
Bueno, yo realmente soy novato.
¿Ah, sí?
Como aquel que dice.
Que, claro.
Como actor de pasajes soy el más novato.
El más novato. El
ah, que, vale, es que me he liado con Juan Luis Menor, me he equivocado, y...
Juan Luis es como el papá.
Juan Luis, que estás por aquí. Di hola.
Hola, buenos días.
Claro, ¿cuántos años tú?
Yo llevo 30 años.
En fin.
Viviendo del terror, sí.
Desde el principio.
Sí, eso.
Tú, claro, es que lo que ahora es el remake del viejo caserón, primero fue en el año 89, ese pasaje del terror.
¿Pasaje del terror?
Que yo lo experimenté en persona, y que estaba precisamente Juan Luis Menor haciendo diversos personajes, pero con el que más tiempo estuvo Eli fue con el personaje de Drácula, 15 años metido en un ataúd, y ahora le da la luz.
Uno coge cariño ya al personaje, me imagino,
ya,
¿no?
Sí, ya le va dando el sol, va cogiendo colorcillo.
Pues sí, más o menos.
Ya lo he superado porque hace tiempo que ya no lo hago, pero vamos.
Oye, ¿cómo elegís los roles? Quiero decir, ¿os marca un poco el físico? ¿Alguien determina tú, Drácula, tú, enterrador, tú? ¿O podéis tener esa libertad de decir, oye, yo lo que quiero es que ser el Jack el Destripador? Es mi ilusión.
Muchas veces es más por el perfil que tenemos habitualmente, entonces podemos encajar en un personaje o en otro. Uh-huh. Hay veces que... Como actores podemos interpretar cualquier personaje, sea chico, chica, muerto, vivo o vete a saber.
Oye, ¿y a vosotros os da miedo entrar ahí? No sé, porque claro, ¿habéis tenido miedo trabajando en esto?
Bastante. La verdad es que se pasa bastante miedo.
Os tenéis miedo unos a otros,
sí,
¿no?
Sí,
os miráis y digo, por favor.
De hecho, es cuando mejor no lo pasamos, cuando nos damos miedo a nosotros mismos.
Ajá. Bueno, hay que decir que es un trabajo muy importante y para el que no sirve todo el mundo. Sois actores de los pies a la cabeza. En fin, y os tenéis que ir adaptando también a los tiempos, ¿no? Me imagino, porque el miedo también va evolucionando como evoluciona el humor o como evoluciona otro tipo de cosas. Hay personajes de toda la vida, como puede ser Drácula, como puede ser el enterrador, como puede ser ya la niña del exorcista. Pero, hombre, luego llegan modas y aparecen pues los zombies, por ejemplo, los Walking Dead y otro tipo de personajes. Ahí hay que ir poniéndose las pilas, ¿no? Un poquito.
Sí, es como todo. Todo lleva una moda, todo lleva un cambio. Hacemos lo que el público nos pide. Ahora con las redes es mucho más fácil que nos digan, oye, que esto no nos gusta, esto sí. Ahora, cuando llegó la moda de The Walking Dead, pues se preguntó a la gente, a la gente en las redes, a ver qué tipo de terror les gustaría ahora, en esta época. Y todo el mundo coincidió en The Walking Dead.
Pero hay algo que está teniendo mucho éxito, Eli, me lo comentaban, y es que el regreso del viejo caserón, porque quienes vayan a ir a Halloween, precisamente, al parque de atracciones, entre el 5 de octubre y el 3 de noviembre, van a poder vivir la experiencia de 6 túneles del terror. Y uno de ellos precisamente es ese caserón, ese viejo caserón, ¿no? Que sin duda ha marcado y ha dejado muchísima huella e impronta.
Ya
se recupera personajes como Freddy Krueger, el enterrador que tenemos por aquí, que nos da la bienvenida. ¿Cómo da la bienvenida al enterrador?
Los eternos moradores del viejo caserón, os damos la bienvenida.
Bueno, y ya, yo ahí me empiezan a temblar las canillas y yo ya me muero directamente. Raúl, ¿cuánto tiempo has tardado hoy en maquillarte?
Pues aproximadamente unos 20 minutos.
Ah, bueno, pues tardo yo más en ponerme el rímel.
De hecho, yo me maquillo a mí mismo y luego maquillo a mi pareja ya directamente.
Ah, muy bien, o sea que trabajáis en pareja.
No.
Ah, bueno, bueno.
No, digo que lo podéis hacer perfectamente porque me da tiempo.
Que lo podéis hacer. Oye, anécdotas tendréis muchísimo, sobre todo Juan Luis, que ha estado años.
Más que
anécdotas
ninguno.
Buenas de gente que efectivamente os agradecerá mucho el rato que ha pasado, porque la gente disfruta pasando miedo. Luego, supongo que algún susto también habéis tenido.
Sustos desde el primer día que entramos, desde la primera hora que entramos hasta que salimos.
No, lo digo porque hay gente que a lo mejor se impresiona demasiado, claro. Más de lo que ellos mismos pensaban que se iban a impresionar.
Sí, sí, sí. Una vez de entrar, la gente cuando entra piensa que es otra cosa. Entonces, se encuentran con que es todo más real, no es el tren de la bruja, como mucha gente cree.
Ajá, claro. Mayos.
Cientos.
Histerias.
Cientos.
Unas cuantas. Ataques de ansiedad.
De ansiedad también.
De pánico. Sí. Todo ese tipo de cosas.
Tenemos,
y luego.
¿Sí? Tenemos que estar en forma porque tenemos que sacar a la gente a veces.
Casi volandas.
Y pesan mucho y no podemos. A veces tampoco se dejan tocar ni.
Hombre, claro. Perdona. Te encuentras con el enterrador. Te da un ataque de pánico. Te desmayas y abres un poquito el ojo y te ves al enterrador haciéndote la reanimación cardiovascular al ritmo de Macarena. Y te vuelve a dar otra. O sea, a mí por lo menos me da otra. En ese caso, no sé si os quitáis el disfraz. Algo sí, tenéis que
sería
hacer,
lo lógico,
claro.
Para no impresionar demasiado en un momento de shock.
Hay leyendas, Eli.
Sí.
Porque, claro, tienen anécdotas, pero hay una leyenda que nos cuentes. Si yo digo Matilde, ¿quién es Matilde?
Ay, por favor. Eso es una fatalia.
A ver.
Es un personaje que entró por primera vez con nosotros en el 89, se puede decir. Se empezó a decir que había en cada grupo había 8 personas o 9 y siempre había uno de más. ¿Sabes? Entonces en ese momento decíamos, oye, que viene una persona detrás con una Pamela. O sea, se empezó a inventarse una historia, de una persona que había muerto ahí, había fallecido en un incendio, porque había sido un comedor. Entonces en las cocinas hubo un problema, un accidente y una persona fallecida. Entonces siempre se dijo que esa persona estaba ahí todavía.
Ya, ¿y vosotros creéis que Matilde vuelve?
Pues si ha vuelto, habrá vuelto con ellos.
Hay que reabrir el viejo caserón, hay que buscar a Matilde, señores. ¿Dónde está?
Matilde no está con nosotros, pero nosotros...
Estáis con Matilde.
Sí, es cierto que el público puede ver que entramos 12 encapuchados y somos 13 personajes.
¡Ay, Dios mío! ¡Uy, por favor!
Así es que alguien puede que haya por ahí todavía...
Oye, la parte buena es que alguno incluso ha encontrado pareja dentro, porque tanto acercamiento, ¿no?
Pues mira, el encerrador que se enamora de la...
Curiosamente, el miedo lo que provoca muchas veces es el acercamiento entre las personas. Entonces,
el acercamiento físico, claro, te agarras al primero que pasa.
Fácilmente.
El roce hace el cariño.
Y luego no te sueltas. Bueno, ¿cuándo vamos a poder disfrutar de nuevo del espectáculo del viejo caserón? Que la gente estará deseando saberlo.
Bueno, pues estamos en el parque de atracciones, estamos los fines de semana, estamos todos los pasajes abiertos al público, Walking es el único que es un poquito más con suplemento, pero bueno, hasta el 5.
Hasta el día 5.
Hasta el 3 de noviembre, del 5 de octubre al 3 de noviembre, la gente que vaya a las 12 de la mañana y allí todo el día, que echen todo el día.
Bueno, pues que lo sepa todo el mundo, que luego se pasa, que el tiempo pasa muy rápido y uno se encuentra con que llega el 4 de noviembre y dice, ¡uy! Ya no llego a tiempo, hay que ir.
No te preocupes, yo te estaré esperando.
Pues hombre, dicho así, no sé si acudir a la cita. Allí nos vamos a encontrar, por supuesto, en el viejo caserón. Os agradezco mucho, Raúl de Castro y Juan Luis Menor, que hayáis venido.
Gracias a
ti. Que Raúl se haya tomado la molestia, además de venir perfectamente caracterizado de...
Juan Luis también es guapo.
Está caracterizado de policía.
Vienes de policía, que no me había dado cuenta. Yo decía, ¿qué?
Soy un poco el salvador de la gente cuando entran, ¿no? De los caminantes, ¿no?
Pues yo me agarraría a ti, fijo, además.
A veces soy yo sin fiarme mucho.
Yo encantado, ¿eh?
Muchas gracias a los dos.
Gracias a vosotros.
Llegan las noticias a Onda Madrid.